Cuando otros solo logran ver lo que ellos quieren ver, tú verás lo que no morirá y tú reconocerás tan solo por la fe la gran verdad que otros negarán. Cuando el mundo diga que fui solo un soñador y del milagro digan no fue tal, tú podrás escuchar los pasos de la eternidad, verás lo que no ve el pecador. La roca yo soy y mi reino sobre ella está construido y por siempre durará. Y aunque las fuerzas de Satán todas traten de destruirlo, el infierno jamás lo vencerá. La roca yo soy y mi iglesia sobre ella está construida y por siempre durará. Y a mi nación grande y poderosa yo guiaré a la victoria, y contra ella nada prevalecerá. Si en un simple carpintero ves al Hijo de Dios, si escoges el perder y no el ganar, y si tu vida entera entregas a Cristo el Salvador, donde comienza el reino tú estarás. La roca yo soy y mi reino sobre ella está construido y por siempre durará. Y aunque las fuerzas de Satán todas traten de destruirlo, el infierno jamás lo vencerá. La roca yo soy y mi iglesia sobre ella está construida y por siempre durará. Y a mi nación grande y poderosa yo guiaré a la victoria, y contra ella nada prevalecerá. Y contra ella nada prevalecerá.
Hechos capítulo 8. Vamos a ponernos sobre nuestros pies para leer la palabra del Señor. Y si usted tiene un celular, hermano, le agradezco que lo apague, de manera que no tengamos interrupciones. Hechos 8, versículo 4 en adelante. Yo voy a leer, ustedes me siguen con su vista. Dice la palabra del Señor: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Este oía atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaban atónitos. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón, dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado, hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Dios bendiga su palabra. Padre, gracias una vez más. Agradecemos, Señor, a ti por todo lo que tú nos has dado, especialmente tu palabra, que ahora hemos podido leer, y te rogamos, Señor, que seas tú quien hables a nuestros corazones de una manera especial, Señor, que a través de tu palabra podamos descubrir lo que es el corazón del ser humano, pero al mismo tiempo, Señor, a donde tú quieres llevar nuestro corazón, Señor. Gracias por las bendiciones, y Padre, te ruego que seas tú bendiciendo este mensaje, que seas tú a través de tu siervo, Señor, obrando en cada uno de nuestros corazones, Padre Santo. Te rogamos todo que sea para glorificar tu nombre, en el nombre precioso de tu Hijo amado Dios. Amén. Amén. Bien, hermanos, pueden tomar asiento. Hace dos semanas, dos domingos atrás, estuvimos hablando de la condición del corazón del hombre. Y hoy vamos a hablar, mi hermano, de ese corazón convencido que se rinde. Un corazón convencido que se rinde. Vemos aquí los versículos que pudimos leer, ¿verdad? Un momento crucial en la vida de los discípulos. Y vemos cómo ahí el Señor usó a Felipe para predicar la palabra del Señor ahí en Samaria. Y el Señor pues lo usó, y el mensaje del Evangelio comenzó a esparcirse entre los samaritanos. La Biblia nos dice que enviaron allá a Pedro y a Juan, y comenzaron a ver lo que estaba sucediendo mientras se había anunciado el Evangelio. Pero vemos ahí que en medio de todo eso dice la Biblia que mucha gente creyó. Y entre esos, los pasajes que leímos, vemos a este hombre llamado Simón, quien ejercía la magia y quien dice la Biblia que él engañó a muchos, haciéndoles creer que él era un grande y haciéndoles creer que el poder que él tenía venía de Dios. Bueno, ese hombre, cuando vio a Pedro y a Juan, una de las cosas que, mi hermano, solamente vemos en el libro de los Hechos, mi hermano, es que los apóstoles tuvieron de parte de Dios el poder de poner sus manos y dar el don del Espíritu Santo. Eso era solamente un evento o un don que los apóstoles tuvieron. Hoy día no existe ese don. Ese don murió con los apóstoles. Pero vemos ahí a Simón, quien vio que los apóstoles, Pedro y Juan, imponían las manos y los creyentes, los que habían creído, recibían el don del Espíritu Santo. Pero este Simón creyó que él podía obtener, dice la Biblia, ese don con su dinero. Él quería tenerlo, ¿verdad? Y recuerde que ese hombre engañaba gente. Recuerde que este hombre hacía algunas obras ahí con sus hechicerías y todas esas cosas. Ahora, él quería tener y seguir haciendo las cosas, y él pensó que el poder de Dios podía usarlo para seguir haciendo sus fechorías. Por eso es que el apóstol Pedro le dice, tu dinero perezca contigo. Porque el poder de Dios, mi hermano, no es para hacer la obra humana, no, el poder de Dios no es para hacer las fechorías que el hombre hace, el poder de Dios es para mostrar la obra de Dios. Y ahí vemos que ese hombre trató de obtener ese poder a través de su dinero. Y el apóstol Pedro le dice ahí el versículo 20, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Ahora, el mismo apóstol Pedro le dice, arrepiéntete pues de esa tu maldad y ruega a Dios y quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Mi hermano, le dije que íbamos a ver un corazón convencido que se rinde. Y mi hermano, cada uno de nosotros debemos aprender a tener o a dejarnos convencer por la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que debe convencer a nuestras vidas, nuestros corazones, mi hermano. El Señor nos mandó a ir a predicar la palabra del Señor, y sí, vamos y mostramos el mensaje de Dios, mostramos el evangelio de la palabra de Dios, el evangelio de Dios, pero mi hermano, no es nuestro deber convencer a la persona, eso es obra del Espíritu Santo. Pero la palabra de Dios es lo que va a convencer al incrédulo, es la palabra de Dios lo que debe convencer al creyente de las cosas de Dios. Ahora, hermano, si usted tiene algún problema, ¿verdad? No problema, si usted tiene alguna duda en cuanto a alguna doctrina de la palabra de Dios, mi hermano, usted pregunte o usted indague y usted crea lo que la palabra de Dios dice. No crea lo que un hombre dice, no lo crea lo que su servidor dice, mi hermano, crea lo que la palabra de Dios dice. Yo me puedo equivocar. Lo que convence el corazón de la persona, mi hermano, es la palabra de Dios. Por eso, mi hermano, el Señor nos mandó a predicar su palabra, no lo que nosotros creemos. ¿Sí? No podemos ir, el apóstol Pablo dijo que él predicó el evangelio no con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del poder del Espíritu de Dios. De lo que puede convencer a un corazón, mi hermano, o el corazón más duro que usted pueda conocer, mi hermano, el único que puede convencer ese corazón es Dios a través de su palabra. Mi hermano, el único que ha convencido nuestras vidas es Dios. ¿Quién convenció su vida? Piense por un momento. ¿Quién convenció su corazón de saber que usted estaba en pecado y que estaba en contra de Dios? Fue Dios mismo. Algunos de los presentes estuvieron viniendo por tiempo a la iglesia y no habían confesado el nombre de Dios. La palabra de Dios es la que hace ese trabajo en nuestras vidas. Pero hermano, si la palabra de Dios ha hecho ese trabajo convenciéndolo a usted para salvación, mi querido hermano, deje que la palabra de Dios lo convenza a usted para vivir por fe. Ahora, ¿cuál es ese corazón convencido que se rinde? Bueno, ese corazón convencido comienza a mostrar el rendirse a través del arrepentimiento. Fíjense en el versículo 22, el apóstol Pedro le dijo ahí a ese hombre, arrepiéntete. El hombre más abajo respondió, le dice el versículo 24, respondiendo entonces, Simón dijo, rogad vosotros por mí, ¿a quién?
Al Señor.
Al Señor.
El apóstol Pedro, cuando le dice arrepiéntete, este hombre como que entendió que él no podía tener ese poder. Y le dijo, por favor, oren por mí para que todas esas cosas no vengan sobre mí. Y hermano, esta mañana, ¿verdad?, estamos viendo ahí la diferencia que hay en la palabra de Dios de los malvados y de los justos. Y mi hermano, lo único que Dios a nosotros nos ha sacado de todas esas cosas que venía o viene sobre el inconverso, mi hermano, ha sido Dios. Porque Dios ha convencido nuestro corazón. Pero necesitamos, el ser humano necesita arrepentirse de su pecado. Ese corazón que se rinde, habiéndose convencido por la palabra de Dios, mi querido hermano, ese corazón comienza ya a ver diferente el pecado. Antes se deleitaba en su pecado, antes se gozaba en su pecado, no veía el pecado mal, no veía el pecado horrible, no veía el pecado desastroso en su vida. Y ahora que ha sido convencido por la palabra de Dios, él comienza a ver el pecado asqueroso en su vida. Eso es lo que comienza a ser el arrepentimiento en la vida de una persona. Antes miraba su pecado con favor. Ahora esa persona comienza a ver el pecado con odio, comienza a aborrecer el pecado, comienza a ver el pecado repugnante en su vida. Antes sacaba excusas para permanecer en su pecado, ahora no saca ninguna excusa, no defiende su pecado, ahora se arrepiente más bien de su pecado. Ahora él busca de pedir perdón y pide perdón. Eso es lo que hace un corazón arrepentido. Un corazón, mi hermano, que está convencido por la palabra de Dios, es un corazón arrepentido. Ahora, ese arrepentimiento, mi querido hermano, va acompañado de algunas cosas. Ese arrepentimiento, mi querido hermano, ¿qué es lo que es un arrepentimiento? Es un cambio de pensamiento y un cambio de actitud. Cuando una persona está arrepentida, su dirección cambia, pero también cambia su manera de pensar en cuanto al pecado. Segunda de Corintios capítulo 7. La carta de Segunda de Corintios, mi hermano, es una carta de consuelo realmente para la iglesia de Corintios. Si usted lee la carta de Primera de Corintios, vemos cómo el apóstol Pablo comienza a hablar a la iglesia de Corintios acerca de sus pecados y los exhorta a abandonar su pecado. Pero usted se da cuenta, mi hermano, que el apóstol Pablo no es sutil hablando de los pecados. Ahí son palabras duras que el apóstol Pablo comienza a decir. Bueno, se va el libro a 1 Corintios capítulo 5 y el hombre ahí que estaba en fornicación, como el apóstol Pablo se refiere a él, quita a tal perverso de en medio de nosotros. Pero la carta de 2 Corintios, hermano, es una carta de consolación, animando a los hermanos ahí a mantenerse, ¿verdad?, lejos del pecado. Versículo 9 dice, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados, ¿para qué, mi hermano? Porque habéis sido contristados según, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Es lo que le está diciendo ahí. Mi hermano, el arrepentimiento va acompañado de tristeza. Es lo que le dice el apóstol Pablo a ellos ahí, en el versículo 9. Ahora me gozo, porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según quién. ¿Según quién, mi hermano? Dios. Y hermano, cuando la palabra de Dios y Dios mismo comienza a obrar en el corazón de la persona, mi hermano, y esa persona se arrepiente, mi querido hermano, va a haber tristeza en su corazón por haber andado en pecado o por pecar. Y es por eso que el cristiano no se deleita, mi hermano, en el pecado. El cristiano se entristece cuando peca, porque ha sido un corazón convencido. Salmos capítulo 38, versículo 18, dice, por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. ¿Sí? O sea, el arrepentimiento, mi hermano, comienza, es acompañado de tristeza, pero es una tristeza, mi hermano, no una tristeza porque he dejado de ese pecado, no, una tristeza porque hemos pecado contra el Señor, hemos pecado contra Dios, hemos ofendido a Dios. Esa es la tristeza que produce el arrepentimiento. Porque vivimos mucho tiempo alejados de Dios, alejados de las promesas de Dios, vivimos mucho tiempo ofendiendo a Dios. Esa es la tristeza que produce el arrepentimiento en nuestras vidas. Un corazón convencido es un corazón arrepentido, pero un arrepentimiento que va acompañado de tristeza. El arrepentimiento, mi hermano, incluye humildad. El humillarnos. ¿Sabes por qué hay gente allá afuera que no quiere buscar del Señor? Porque no quieren humillarse. No quieren humillarse delante de Dios. ¿Sabes lo que es esto? ¿Sabes que el venir ante Dios y reconocer delante de Dios que hemos pecado, reconocer delante de Dios que no somos dignos de misericordia, somos dignos de una condenación? Mi hermano, eso es humillarnos delante de Dios. Y el arrepentimiento incluye humildad. Pero, hermano, el arrepentimiento resulta en consuelo. El arrepentimiento resulta en consuelo. Ahí en 2 Corintios capítulo 7. 2 Corintios capítulo 7, versículo 13. Dice: por esto hemos sido consolados en vuestra consolación. Pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que hayan sido confortado su espíritu por vosotros, por todos vosotros. Fíjense que está hablando de: hemos sido consolados en vuestra consolación. ¿Sí? El asunto es que los cristianos de la iglesia de Corinto, mi hermano, ya ellos se habían arrepentido, ¿verdad?, para salvación. Ellos habían sido consolados de su pecado. Pero aquí en 1 Corintios el apóstol Pablo los estaba exhortando porque ellos estaban permitiendo pecado en la iglesia. Y cuando él los exhorta y la iglesia abandona su pecado, él les dice ahí: por eso hemos sido consolados en vuestra consolación. Es decir, mi hermano, cuando usted y yo pecamos y nos arrepentimos de nuestro pecado, mi querido hermano, hay consolación por nuestro pecado, por lo que hemos hecho, y quien nos consuela es Dios. Y el pecado trae consecuencias en nuestra vida. A veces hay consecuencias, mi hermano, que son difíciles de quitar. Y son difíciles de dejar de vivirlas, mi hermano, consecuencias que trae el pecado. Pero aún en medio de esas consecuencias, cuando nos arrepentimos y nos apartamos del pecado, Dios es quien nos consuela. La consecuencia es lo que merecemos. Eso no significa que Dios no nos perdona, pero Dios nos consuela después de habernos apartado. Ahí los hermanos de Corinto fueron consolados después de haberse apartado de su pecado. Entonces, el arrepentimiento, mi querido hermano, trae tristeza. El arrepentimiento resulta en consuelo. El arrepentimiento, mi hermano, incluye humildad. Pero el arrepentimiento resulta también en limpieza. Vaya conmigo a 2 Corintios. Ahí mismo, 2 Corintios. Versículo 11. Dice: 2 Corintios 7:11. Porque he aquí esto mismo, de que hayáis sido contristados, según Dios. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? Bueno, podemos preguntarnos qué significa la palabra vindicación. Esa palabra está hablando de una persona que ha sido calumniada, que ha sido ofendida, que ha sido acusada falsamente, pero esa persona ha sido declarada inocente. Eso es vindicación. El hecho de que ha sido declarada inocente. Mi hermano, eso es lo que ha hecho Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado, cuando llegamos a los pies de Cristo arrepentido, mi hermano, Dios nos vindicó. Nos llevó al estado, el primer estado del ser humano. La Biblia dice de Adán que él era, estaba, su estado era un estado de inocencia hasta el momento que pecó. Y hermano, cuando venimos a los pies de Cristo, cuando nos hemos arrepentido, Dios nos ha vindicado, mi hermano, nos ha declarado inocentes. La Biblia dice que nos justificó. Cuando habla de justicia, que nos ha justificado, es que nos ha declarado inocentes. Pero usted y yo sabemos que somos pecadores. Por eso el apóstol Pablo dice ahí en el versículo 11, dice, porque aquí esto mismo, que hayáis sido contristados según Dios. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? En todo os habéis mostrado limpios. ¿En qué? En el asunto. En todo. ¿Sí? Cuando una persona es arrepentida, mi hermano, esa persona está compungida de corazón porque se ha dado cuenta que ha pecado contra Dios, se ha dado cuenta que ha ofendido al Señor, se ha dado cuenta que por su culpa el Señor fue crucificado, por su culpa, por su pecado fue clavado en la cruz. Esa persona comienza a compungirse de corazón y lo único que queda, mi hermano, es rendirnos a los pies de Cristo, reconociendo lo que merecemos. Reconociendo, mi hermano, que no merecemos lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, o por nuestras vidas, mejor dicho. Entonces el arrepentimiento, mi hermano, resulta en limpieza. En todo, dice, en todo os habéis mostrado limpios en el asunto. El Señor nos vindicó. Allá en primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice que nosotros confesado nuestros pecados. Vamos allá, versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué, mi hermano? Limpiarnos de toda maldad. Ahora, no hay pecado, mi hermano, no hay pecado que el Señor no pueda perdonar. Él murió por todos. Él llevó cargado todos nuestros pecados. Él quiere limpiar nuestra vida de pecado. Solo tenemos que rendirnos, humillarnos delante de Él. Ese corazón convencido, mi hermano, es un corazón arrepentido. Un corazón arrepentido es un corazón que una persona comienza a cambiar de actitud. Es una persona que su arrepentimiento va acompañada de tristeza. Es una persona que se ha humillado. Es una persona que ha pasado, ha resultado su arrepentimiento para consolación, ha resultado su arrepentimiento para limpieza. A veces la gente malinterpreta lo que es arrepentimiento. Hay gente de afuera que piensa que arrepentimiento es una autotransformación. Y la Biblia no habla de eso, mi hermano. Autorreforma, yo me voy a reformar. Bueno, déjame decirle algo, allá afuera hay gente que se siente, culpable por su pecado. Hay gente que se siente culpable por su maldad, pero no hay tristeza, no está convencido, no hay un cambio de actitud. Eso no es un arrepentimiento. Hay mucha gente que se siente culpable por su maldad, por su pecado. O sea, una de las cosas que siempre resalta del arrepentimiento, mi hermano, es que el pecado no reina en el corazón de esa persona. El arrepentimiento, mi hermano, un verdadero arrepentimiento no es arrepentimiento por un pecado. El verdadero arrepentimiento es un arrepentimiento por todos sus pecados. El pecado no comienza a reinar en la vida de esa persona. No sigue reinando, perdón. Una persona, mi hermano, arrepentido, es una persona que así como él ha sido consolado, así como él ha sido entristecido por su pecado, mi hermano, él va a tratar de hacer que otros a través de su testimonio se puedan arrepentir de su pecado. Vea conmigo Romanos capítulo 8. Fíjense lo que pasa de acuerdo a la palabra de Dios en la vida de aquellos que se han arrepentido verdaderamente. Romanos 8, Versículo 2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. ¿Y de qué, mi hermano?
Y
de la muerte. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, lo que pasa en la persona que se ha arrepentido verdaderamente, mi hermano, sus pensamientos van a cambiar. Su manera de pensar referente al pecado va a cambiar. Él ya no va a ver el pecado deleitoso para protegerlo y guardarlo en su corazón. Él va a ver el pecado como algo mugriento, cochino, que ha ofendido a Dios, y él necesita apartarse de ese pecado. Eso es lo que va a hacer una persona arrepentida. Eso es lo que produce el verdadero arrepentimiento en aquel que realmente se ha arrepentido de corazón. Fíjense lo que dice el versículo 5 de Romanos 8. Porque los que son de la carne, ¿qué hacen, mi hermano?
Piensan.
Sus pensamientos están clavados ahí en el pecado. Él todo el tiempo está pensando en cómo deleitarse en su pecado. Todo el tiempo está pensando en cómo pecar y pecar y pecar. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Una persona que se ha arrepentido, mi hermano, verdaderamente esa persona, su pensamiento ya no lo va a querer poner en el pecado, va a querer meter en su mente los pensamientos de la palabra de Dios, va a querer poner en su mente el Señor Jesucristo y que Él sea que controle sus pensamientos. Eso es lo que hace un verdadero arrepentimiento. Una persona, mi hermano, que recién convertido, él tiene una lucha en su vida. Pero si se ha arrepentido verdaderamente, mi querido hermano, él va a hacerlo todo lo posible para que su vida, a través de la palabra de Dios, comience a transformarse. Y Dios lo salvó, Dios lo perdonó, Dios lo limpió. Eso es lo que resulta el arrepentimiento en nuestras vidas. Pero todavía existe la vida práctica pecaminosa. La única manera que él pueda cambiar esa práctica es a través de la palabra de Dios. Así como la palabra de Dios lo convenció para salvación, mi hermano, la palabra de Dios lo va a convencer para cambiar su estilo de vida. Eso es lo que hace el arrepentimiento. Es un cambio de pensamiento y un cambio de dirección. Ya está convencido, ya se arrepintió de su pecado, ahora comienza a través de la palabra de Dios a convencer esa práctica pecaminosa y comienza transformando sus pensamientos. Los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Fíjense lo que pasa a ser la palabra de Dios para esa persona. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Dice, versículo 12, porque la palabra de Dios es ¿qué? ¿Es qué, mi hermano?
Viva
y eficaz. Hermano, fíjense algo, a veces no entendemos cómo es que la palabra de Dios es viva. A veces leemos, pero ¿cómo un libro al leerlo se convierte en algo vivo? Fíjense lo que termina diciendo el versículo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de ¿qué? Del corazón. Eso es lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas. Entonces, la única manera, mi hermano, que nosotros o una persona arrepentida cambie su actitud si está realmente arrepentido es a través de la palabra de Dios. Es que nosotros pasemos tiempo en la palabra de Dios orando. Es que nosotros, mi hermano, podamos darle el tiempo a la Biblia para que ella haga efecto en nuestro corazón. Es la que nos puede convencer de nuestro pecado. Bueno, a veces nosotros, como seres humanos, somos sinceros, nos resistimos a cambiar cosas en nuestra vida. Hay cosas que venimos practicando de años atrás, mi hermano, que no están de acuerdo a la palabra de Dios, y llegamos a los pies de Cristo y pensamos que eso es bueno. Mi querido hermano, la palabra de Dios es lo único que puede limpiar nuestro corazón. Y algunos nos resistimos a cambiar cosas. Algunos nos resistimos a cambiar actitudes. Algunos nos resistimos, mi hermano, a cambiar expresiones. La palabra de Dios es la que puede hacer ese efecto. Y dice la palabra de Dios es como una espada de ¿qué? De dos filos. ¿Qué significa una espada de dos filos? Corta para... ¿Sí? En Efesios la Biblia nos dice que la Biblia es la espada. ¿Y para qué sirve la espada? ¿Para qué? Defendernos. Y normalmente, mi hermano, como cristianos usamos la palabra de Dios para defensa, pero no la usamos para limpiarnos. Tiene dos filos. Usemos uno para defendernos y usemos el otro para limpiarnos, cortar con el pecado que hay en nuestras vidas. Y mi hermano, si usted lo ve en la palabra de Dios, usted cámbielo, no porque su servidor lo diga, cámbielo porque la palabra de Dios lo dice. Si usted y yo somos sinceros, mi hermano, a veces estamos leyendo la Biblia, o a veces estamos en la iglesia escuchando el mensaje de Dios, y ahí en nuestra mente, en nuestro corazón, Dios comienza a trabajar y comienza a sacar a la luz pecados que están en nuestra vida. Tienes que cambiar esto. Esto que tú vives no me agrada. Eso que está ahí, que tú practicas, eso no me agrada. Hay que cambiar ese asunto. Y mi hermano, si Dios ha hecho eso en su vida, si Dios está haciendo en su vida, usted tome una decisión, mi querido hermano, y cambie ese asunto de una vez. Después. No, eso no es cierto. No, pero yo no lo veo tan mal. Mi hermano, si usted está en una situación y le ponen a un lado lo bueno y le ponen al otro lado lo correcto, ¿qué toma usted? ¿Lo qué? ¿Por qué? Esto es bueno. Hay cosas, mi hermano, que para nosotros son buenas, pero Dios quiere lo correcto. Dios quiere lo correcto. ¿Por qué no nos decidimos por lo correcto? Dios es un Dios de excelencia, mi querido hermano. A veces, mi hermano, vivimos en ese mundo como si este mundo fuera todo. Y no es cierto, mi hermano. Para el creyente, este mundo es nada. Para el creyente, este mundo es el lugar donde Dios nos ha puesto para poder mostrar el Evangelio a aquel que no ha conocido a Cristo. Pero es más nada, mi hermano, para el creyente este mundo es nada. Para el creyente él tiene una eternidad en los cielos, y debemos vivir en este mundo como dignos, como dice la Biblia, dignos del Evangelio de Cristo. La pregunta es, mi hermano, ¿usted vive de manera digna? ¿Sabe lo que es digno? Digno es merecedor de. Es digno de recibir eso. Usted y yo vivimos de esa manera. Vivimos dignamente para recibir la eternidad como Dios lo ha ofrecido. A veces no vivimos así. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 16. Dice: el Espíritu mismo da testimonio ¿a qué? ¿Qué testimonio da el Espíritu Santo a nuestras vidas? ¿Qué testimonio da el Espíritu Santo a su vida? ¿Qué testimonio, mi hermano? ¿Qué dice el versículo? Exacto. Bueno, cuando existe un verdadero arrepentimiento, el Espíritu Santo pasa a morar en nuestra vida y Él comienza a hacer esa obra. Ahí nos dice, eres hijo de Dios, eres hijo de Dios, eres hijo de Dios. Porque a veces persistimos en vivir como si fuéramos hijos del mundo. Porque a veces persistimos en vivir en pecado, mi hermano. Porque a veces persistimos en guardar el pecado. Porque a veces persistimos en esconder el pecado. Si el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, hijos de luz, debemos andar como hijos de luz. Debemos andar, mi hermano, aborreciendo el pecado. Un hijo de luz, un hijo de Dios, mi hermano, es un hijo que aborrece el pecado. Aborrece lo que Dios aborrece y ama lo que Dios ama. Juan capítulo 16. Juan 16, 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Mi hermano, esa es la obra que hizo el Espíritu Santo en su vida y en mi vida, aunque usted y yo no conocíamos de la palabra de Dios. Ahí está hablando de la obra del Espíritu Santo en el inconverso. Él va a convencer de justicia, de pecado y de juicio. Y gloria a Dios por el Espíritu Santo que nos guió hacia la verdad. Pero mi hermano, cuando fuimos salvos, el Espíritu de Dios, quien pasó a morar en nuestra vida, ahora nos dice, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y adivine qué va a seguir haciendo el Espíritu Santo. Va a seguir guiándonos a su palabra, a su verdad. El problema es que a veces nosotros no queremos dejarnos guiar por Él. El Espíritu Santo nos quiere llevar a la verdad de Dios o a la palabra de Dios, acercarnos más a Dios, y nosotros queremos alejarnos más o acercarnos más a nuestro pecado. En Romanos capítulo 5, un corazón arrepentido, mi hermano, es un corazón que ama el amor de Dios. Antes, mi hermano, rechazaba el amor de Dios, ahora lo ama. Dice el versículo 5: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, ¿por medio de quién? Del Espíritu Santo. ¿Sí? Fíjense, cuando nos arrepentimos, mi hermano, todo lo que comienza a ser el Espíritu Santo en nuestras vidas. Primero nos llevó a la verdad para arrepentirnos de nuestro pecado. Él ahí, después que nos arrepentimos, mi hermano, la Biblia dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo, y entonces el Espíritu Santo comienza a dar testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo es quien nos quiere guiar. ¿Sí? El Espíritu Santo, mi hermano, no solo nos quiere guiar, Él quiere que nosotros comencemos a practicar ese amor de Dios que Él derramó en nuestros corazones. A veces, mi hermano, no podemos amar. Algunos no pueden amar porque no han recibido el amor de Dios. Y otros, porque su pecado no los deja. Cristianos que no aman porque su pecado no los deja. Un corazón arrepentido, mi hermano, disfruta de la dirección del Espíritu Santo. Él lo va a guiar, él le da testimonio a su espíritu de que es hijo de Dios, y Él va a desarrollar ese amor en nuestros corazones. Ese es un corazón arrepentido. Vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos.
Y ahí con nuestros ojos cerrados, mi querido hermano, usted sabe cuál es, ha sido su pecado. ¿Cuál pecado usted ha guardado? Quizás por años, por días, por meses, semanas. ¿Por qué no deja delante del Señor ese pecado y se arrepiente? ¿Por qué no abandona eso delante de Dios? Quizás habrá alguien que no conozca a Cristo como Salvador personal. ¿Por qué no deja que la palabra de Dios lo convenza y se arrepiente de su pecado? Si usted muriera hoy, ¿a donde usted cree que iría? Quizás habrá alguien que pueda decir: pastor, si yo muero ahorita, no sé si pueda ir a la gloria con Cristo. Ore por mí. Déjanos mostrarte con la palabra de Dios cómo puede ser salvo. Quizás habrá alguien así que pueda decir: pastor, ore por mí, yo quiero conocer a Cristo como mi Salvador personal. Simplemente levante su mano y le mostraremos con la palabra de Dios cómo usted puede ser salvo o salva. Habrá alguien así que puede decir: pastor, ore por mí, yo quiero ser salvo, yo quiero arrepentirme de mi pecado. Simplemente levante su mano y vamos a orar por usted. Hermano, no guarde pecado en su vida. Abandone el pecado. Abrace la palabra de Dios. Abrácela. Y Dios será quien haga la obra. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque tú nos has dado un buen tiempo. Por tu palabra. Y Señor, perdónanos por nuestro pecado. Perdónanos, Señor, porque muchas veces te hemos ofendido. Ayúdanos, Señor, a abandonar el pecado, acercarnos a ti, y que sea tu palabra la que nos limpie, que haga la obra en nuestros corazones. Bendice las decisiones que se han tomado, se están tomando, Señor. Bendice a cada hermano, hermana. Glorifícate tú en lo que resta del servicio. En el nombre precioso de tu Hijo amado Dios. Amén.